Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Como ya te adelantó COPE, Zaragoza será capital europea del deporte en 2027.
Así es, la ciudad aspiraba a serlo en 2026, pero al final ese año lo va a ser Nápoles. A nosotros nos han concedido serlo un año después. Una buena noticia porque, como explicaba esta mañana la alcaldesa Natalia Chueca, tenemos más tiempo para prepararnos y para contar con las mejores instalaciones.
El presidente Jorge Azcón ha hecho hoy balance de sus primeros 100 días de gobierno.
Asegura que está razonablemente satisfecho y que en este tiempo se han cumplido muchos de los compromisos, como la ampliación de las ambulancias 24 horas en el medio rural, unos presupuestos con gasto social récord o la rebaja de impuestos. Admite que hay diferencias con sus socios, pero que se solucionan pensando en el bien común.
Valoración de Azcón en una comparecencia conjunta con el vicepresidente Alejandro Nolasco de Vox.
Nolasco ha hecho dos anuncios en concreto. El lunes comenzará, dice, la tramitación para derogar la Ley de Memoria Histórica, uno de los requisitos que incluía el acuerdo de gobierno, y el debate se llevará a las Cortes el próximo pleno. Nolasco también ha anunciado que el lunes estará en Bruselas para reclamar que las ayudas a la despoblación excluyan del cálculo a Zaragoza capital porque, dice, desvirtúa los datos del resto de Aragón.
El Banco de Leche Materna de Aragón atenderá a los recién nacidos con un peso de hasta 1.800 gramos.
Hasta ahora solamente lo hacían con los bebés que pesaban hasta 1,5 kilos. Esa mejora incluye también a los bebés prematuros tardíos, que son aquellos que, a pesar de haber nacido entre la semana 34 y 36 de embarazo, no alcanzan los 1.800 gramos.
Benasque es uno de los 4 municipios que han pasado a la semifinal del concurso Juntos Brillamos Más de Ferrero Rocher.
La localidad ostense va a competir con el municipio gallego de Celanova en Orense, el Burgo de Osma en Soria y la Alberca en Salamanca. El ganador podrá disfrutar las próximas fiestas de una iluminación navideña muy especial. Puedes votar hasta el 10 de diciembre en la página web de Ferrero Rocher y el día 11, Laura, conoceremos cuál ha sido la ganadora.
Y todo listo para el derbi regional de mañana.
Así es, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca se van a enfrentar mañana a las 6:30 en la Romareda, un derbi al que Fran Escribá llega muy tocado después de 2 meses de malos resultados, con solo 7 puntos acumulados de los últimos 30 disputados y tras ser eliminado de la Copa del Rey ante un equipo como el Azeneta valenciano. Así que veremos qué es lo que pasa.
Gracias.
Hasta luego.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Toldo Serrano presenta a Trasluz Soluciones y sus cortinas de cristal. Tu cerramiento, toldos y estores térmicos, todo en uno. Con descuentos de hasta el 35% directos de fábrica. Solicita tu visita gratis en toldoserrano.com o en el 976 33 33 28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Bright Fridays en Farmavázquez. Brilla antes del Black Friday. Cada viernes del 3 al 17 de noviembre tus compras brillan aún más. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y descubre descuentos que te iluminarán. Ya sabes dónde encontrarnos y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmavázquez Express llevamos la luz de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente la diferencia. Vívelo en Farmavázquez.
Contigo, pan y cebolla. Con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Pues aquí lo tengo. Todas las semanas viene porque es un hombre... No sé qué iba a decir, cumplidor. Pero
me alegro de que lo digas.
Juan Barbacín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú, Encarna? Hoy, Encarna. ¿En qué estaría yo pensando? Laura Hernández. No, mira, es que me suena el móvil.
Ah.
Y es mi amiga Encarna.
Ah, vale, vale, ahora lo entiendo. Es verdad, es cierto que le está sonando el móvil y sale.
Mi amiga Encarna, que no sabe que estoy en directo en la COPE y entonces te he dicho Encarna.
Cógelo.
No, ya he recordado que somos amigos.
Dile Encarna, ahora no. Espérate.
Encarna.
Encarna, ¿te acuerdas de eso?
Hombre, por favor.
¿Quién no se acuerda de eso?
Encarna de día, Encarna de noche. Qué bueno.
Eran maravillosos.
Fantásticos.
Bueno, que... Oye, ¿vamos a hablar de la actualidad o qué?
Venga,
gastronómica.
Sí.
Hay cosas muy mágicas.
Bueno, por ejemplo, la Academia Aragonesa de Gastronomía concedió el premio, el primer premio Antonio Beltrán, la primera edición me refiero, a Arturo Aliaga. Porque Arturo Aliaga, que fue consejero, presidente, durante más de 25 años estuvo muy pendiente de todo lo que tuvo que ver con la gastronomía en Aragón. Y la Academia decidió crear el premio Antonio Beltrán, colaborador de esta casa, histórico.
Totalmente.
Sus hijos Paco, Miguel y Antonio, pero bueno, sobre todo Paco y Miguel, recordaron a la COPE de cuando...
Sí, con María José Cabrera, ¿no?
Con María José Cabrera, venía por aquí y hacía esas transmisiones de la ofrenda del Pilar, por ejemplo, de la ofrenda de flores del Pilar y demás. Y bueno, y se citó mucho a la COPE en ese premio que ha creado la Academia para honrar a Antonio Beltrán, que será un premio anual, y que la primera edición se consideró entregárselo a Arturo Aliaga por esa larguísima trayectoria y la puesta en marcha de muchos proyectos a cargo del departamento de Arturo Aliaga. Fue en el Hotel Goya. Y
la agenda gastronómica, por ejemplo, la impulsó él, ¿verdad? También con la Academia.
Fue un impulso en el año 2006, si mal no recuerdo, de crear esa agenda gastronómica aragonesa que no se ha dejado de hacer ningún año, salvo uno, ya sabes cuál es. Y desde entonces todas las ediciones, incluida la de este año, que por cierto, ya que lo dices,
anda,
el próximo martes a las 19 horas en Montal se presentará la agenda.
Ah, maravilloso.
A cargo del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco.
Pues sabes que me alegro mucho de este reconocimiento de Arturo Aliaga. Porque
pues sí,
realmente
es un hombre
que ha hecho mucho por Aragón.
Muchísimo.
Y lamentablemente, pues su salida de la política fue... Pues no se la merecía.
No ha sido justo.
Eso es.
Yo no digo nada más, no sé quién fue quién, pero la verdad es que Arturo estuvo muy entrañable como siempre, contó cosas muy curiosas que le habían pasado, de cuando traía las empresas, ha traído muchas empresas a Aragón, de Japón, de la India, de Estados Unidos, y cómo las cerraba con una comida.
Claro.
Y dijo aquello de Bernard Shaw: no hay mayor amor que el amor a la comida.
es verdad, maravilloso.
George Bernard Shaw, sí.
Bueno, qué bien, pues me alegro mucho.
Bueno, ¿por qué no voy a venir el viernes?
¿Por qué no vas, Laura, a venir el viernes?
¿Por qué no vengo el viernes? No vengo el viernes.
Ha venido ya con esta triste noticia para mí. No, para ti no, pero
no, pero para mí no es triste.
Ya.
Pero no te quieres venir conmigo, que te he invitado, pero no puedes venir, Laura Hernández.
¿Sabes que me iría?
Puedes venir a Lanzarote.
Sí. Yo me iría a Lanzarote.
Bueno, pues
¿qué va a haber en Lanzarote?
Pues fíjate, ya sabes que Saborea Spain es un proyecto que se llama Saborea España Tasting Spain, donde participan muchas ciudades de toda España, entre ellas Zaragoza.
Es verdad.
Que va a muchos salones y muchas ferias. Por ejemplo, el año pasado estuvo como Saborea Zaragoza en Madrid Fusión, y ahí es donde nuestra amiga Susana Casanova le dieron el premio a la mejor tapa.
De la clandestina. Cruz de Navajas.
Pues la tapa mejor de España. Eso fue un impulso de Saborea. Bueno, pues ahora Saborea Lanzarote presenta su 10º festival enogastronómico Saborea Lanzarote.
Qué bien.
Que se celebrará en Teguise los días 25 y 26 de noviembre. Y ahí estaremos. Mostrará a Lanzarote su potencial como referente gastronómico y turístico de Canarias, con un montón de chefs y celebrities, que es como se llaman ahora los famosos, las celebrities.
Ay.
Y ahí estará Jordi Cruz, Mario Sandoval, nada menos, Maca de Castro, Begoña Rodrigo, Pepa Muñoz, nuestra amiga Pepa Muñoz del Cuenco de Pepa, que se ha inventado el tomate, esta mujer, es una barbaridad. Fran Martínez, los hermanos Padrón, el portugués Vasco Coelho y un islandés que no lo sé pronunciar porque es terrible, ¿no?
Y Juan Barbacil.
Ahí estaremos, sí, hablando de Zaragoza, de Aragón, estando muy pendiente de lo que va a pasar en ese, fíjate, 10º festival.
Hola.
Nada más y nada menos, estos nos ganan.
Oye, tráenos cosas ricas de allí.
Sí, ¿no? En el avión, pediré un plus de equipaje y sí,
por
que
favor.
Será por dinero.
¡Tía, hombre!
Por dinero.
Ahora hablamos.
A ver qué es lo que me
ahora
trae.
Hablamos con Ana Orue.
Ahora hablamos con Ana Orue, con nuestra jefa carismática espiritual. líder, y entonces, pues eso, que décimo aniversario de Lanzarote, perdón, Saborea Lanzarote, los días 25 y 26 de noviembre, lo contaremos todo, invitado por el Cabildo de Lanzarote, que hace las cosas muy, pero que muy bien.
Muy bien, me gusta mucho, la verdad que sí. Y tenemos que hablar también del grupo Tándem, ¿por qué?
Bueno, el grupo Tándem, zaragozano grupo Tándem, sí, el pasado martes recogió su premio nacional, nada más y nada menos, a la mejor empresa hostelera destacada en innovación.
¡Ostras!
Otorgado por Hostelería de España en los Premios Nacionales de Hostelería 2023. Esto fue el martes pasado de esta semana. El miércoles el premio aterrizó en Zaragoza, concretamente sobre la mesa de uno de los 6 establecimientos del grupo hostelero, que son Marengo Casual Food Drinks, y donde estaba el premio. Y luego tiene 5
tiene un montón. O sea, sí, que Quique Julvez estará feliz.
Está feliz, Quique Julvez.
Pues se lo merece, la
muy
verdad.
Muy buena gente, sí, se lo ha trabajado muchísimo. Sí. No paran de innovar, como dice el premio. Me da igual en el Marengo, que en la casa de comidas tradicionales que tiene abierta al público de comida para llevar aquí a Ladico en el Camino de las Torres, como el último establecimiento que han abierto también muy cerca de aquí en el Parque Pignatelli. Así que bueno, nos alegramos mucho de ese premio, es un gran premio que viene para Zaragoza, a la innovación, que bueno, que nos viene muy bien que se hable de Zaragoza y que se hable de innovación, desde luego, porque pues sí, como dijo Ferran Adrià hace muchos años, dijo, cuidado, a España fuera no se le conoce por las croquetas, se le conoce por la innovación, dijo él en aquel momento.
Ostras.
Tenía razón.
Claro.
Claro, claro. Era por la innovación.
Uh-huh. Bueno, pues pues ahí está. ¿Y qué más cosas tenemos?
Bueno, pues que se presentan los nuevos aceites de oliva virgen extra de la denominación de origen protegida, aceite Sierra del Moncayo. Uh-huh. El martes que viene, a las 11:30 de la mañana, en la brasería Fire Street Food, de autor, by Adrián García Lou. ¡Qué difícil lo ponen! ¡Madre, qué nombre! ¿Sí, no? Dice, ¿dónde vas? Dice, no me acuerdo.
No sé. Que no lo sé.
Brasserie Fire Street Food, by Adrián García Lou. Oye, pues para más García también, ¿no? Todo es broma. Que luego cuando mandemos el corte, que lo
es
mandamos
verdad,
siempre
verdad,
a todos, luego van a decir...
Dirán, pero chicos...
¿No nos van a invitar?
No nos van a invitar.
Ni nos darán azante ni nada.
Pero es verdad que es que al final es todo tan largo, es que es muy largo el lugar.
Madre mía.
El nombre.
Bueno, intervendrá Miguel Ángel Vicente, mi amigo, director del gastrónomo zaragozano, que no para. Que presentará y conducirá el acto Miguel Ángel La Cámara, que es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Aceite Sierra del Moncayo, y hablará sobre lo que está pasando con el aceite, cómo va la cosecha de este año y demás. Y el director del Consejo, que se llama César Colliga, que se explica muy bien, un tipo muy serio y muy profesional, pues hará una cata de estos aceites de oliva, que seguramente van a estar muy ricos. El año pasado, entre unas cosas y otras, salieron los aceites un poquito no tan buenos como otros años, en general, digo, en el ámbito nacional. Y aquí pues nos dijeron lo mismo cuando estuvimos en la última presentación. A ver qué tal van esos aceites Sierra del Moncayo.
Bueno, pues seguro que están deliciosos. ¿Y el libro de la semana qué me traes?
Pues mira, hablamos de un amigo mío, que es Jesús Sánchez, que es un tipo estupendo, con 3 estrellas Michelin.
Sí, señor.
Me acuerdo cuando lo llamábamos a Zaragoza, que vino siempre puntualísimamente, con muchísima generosidad, a participar en más de un congreso con su mujer Miriam, que es un encanto de mujer maravillosa. Bueno, pues él es el cocinero y propietario de El Cenador de Amós.
Ahí él me gustaría ir tanto a mí.
Mira, es una maravilla. Él es de Azuara, Navarro, de donde era mi querido amigo José María Íñigo. Y ahí fuimos los dos, se dieron un abrazo porque eran del mismo pueblo y además Jesús Sánchez hizo la mili en Zaragoza.
Anda,
y tiene un recuerdo muy chulo de Zaragoza,
claro, claro,
y demás. Bueno, pues él ya está encumbradísimo, tiene 3 estrellas, como digo, con Marian, con su mujer. Y tiene un libro que es La cocina del Cantábrico. Es la cocina del Cantábrico. O sea, El Cenador de Amós es la cocina del Cantábrico. Un tipo muy reflexivo. Este libro, que no es nuevo, ya tiene un tiempo, pero bueno, está editado por te lo voy a decir, por 1906.
¿Vale?
Y de gran formato, me lo mandó con todo el cariño, tiene un montón de recetas, todas muy coherentes, muy fáciles, a veces no tan fáciles de hacer, pero bueno, está francamente bien. Y luego él hace un congreso muy chulo que se llama Santander Foodie, que reúne a público aficionado, líderes de opinión, cocineros, productores, empresas. Es decir, Jesús Sánchez está viviendo su mejor momento, navega entre el mar y la montaña, en fin, está muy bien. Y este libro merece la pena, Cenador de Amós.
Bueno, pues me gusta mucho ese libro. Y espera, que nos queda la curiosidad.
Sí.
¿De qué me vas a hablar? De ostras.
La curiosidad, bueno, es la curiosidad. ¿Hasta qué hora tenemos, Mario Gazulla?
¿Hasta qué hora tenemos, Mario Gazulla?
Porque claro, bueno, la curiosidad escucha. ¿Tenemos tiempo?
Escucha, sí, tenemos tiempo. En cuanto... Mira, tenemos tiempo hasta que llegue...
Jesús.
Exactamente. Jesús Zamora, que nos va a hablar del derbi. Que de, mañana hay derbi.
Mañana hay derbi. ¿De qué es el derbi?
De Real Zaragoza, el Huesca.
Ganaremos. Seguro. A los de Huesca les vamos a... Pero bien, no a los de Huesqueta. Hombre, por favor.
Sería justo y necesario.
Si vamos por delante, además de los
vamos
de Huesca.
Vamos por delante.
Si van a bajar, no sé. Bueno, es broma. No lo he dicho. Que si no la Junta, que están mis amigos de la Junta de Huesca, que son amigos míos, es broma.
Es bromísima.
Bueno, empatarán. Mira, va.
No, están diciendo aquí, no, que gane Zaragoza.
Gane Zaragoza,
oye, ya está.
Bueno, de ostras a pudding Victoria. Vale. Así fue el lujoso menú del Titanic, subastado por 84.000 libras. ¿Cómo te parece? Vamos. La ostentosidad se sirvió en grandes dosis en una de las últimas veladas del transatlántico, que derivó en un trágico naufragio, como todo el mundo sabe. El cofre sumergido del Titanic se abre una vez más para extraer sobre la superficie nuevos objetos de coleccionista para los devotos de su historia y de toda la imaginería nostálgica que la envuelve. El menú que los tripulantes de primera clase a bordo degustaron al caer la noche del 11 de abril de 1912 en el barco se recuperó del naufragio junto a otros artículos marítimos para subastarse por nada más y nada menos que 84.000 libras en la casa de Henry Aldrich Son de Bysshe-Wilsthide, que es la casa de subastas del Reino Unido.
Vale.
El afortunado millonario que se ha hecho con el bote podrá recrear ahora esta icónica escena gastronómica en la era actual, protagonizado por otro acto histórico, tras haberse hecho con un nuevo menú raro del Titanic, sumándose a otros como la subasta del último almuerzo del barco, que se vendió por 120.000 dólares.
¡Madre mía, qué barbaridad!
El menú, el papelico, me refiero.
Sí, sí.
Bueno, pues te digo que el 11 de abril del año 2019, creo que era, estábamos presentando en Barcelona el champán Titanic. Era el Henri Avelé dedicado a Titanic con motivo del centenario, ¿vale? Estábamos en el stand de Barcelona, en la feria... Y justo cuando... Esto es
verídico, te ha pasado a ti.
Vamos, me pasó a mí. Sacamos las botellas del champán dedicado al Titanic y la estantería que había detrás se cayó.
¡No! ¿En serio?
Con un estruendo fantástico, que se cayeron todas las botellas y dijimos, mal asunto. O sea, mal asunto.
No, moraleja, ya vale de hablar del Titanic.
Quieto parado.
Ya está.
Ya está. Pues eso nos pasó. Sí, sí.
Ostras.
Bueno, pues estos han comprado el menú. Veremos a ver si luego sacan o no lo sacan, pero
que
yo
no sacarán nada.
Les diría que estuvieran quietos, porque ya te digo, menudo estruendo en el stand, que nos asustamos muchísimo con la botella del Titanic en la mano, que con eso nos quedamos.
Madre mía. Bueno, pues ahí se quedó. Que venga, que nos da tiempo a la recetica.
Vamos a ver si
nos
da tiempo.
Es que tiene una vaya foto con el hambre que tengo.
Sí,
uf,
¿no? Huevo frito. Es que los huevos fritos...
No hay nada mejor.
Con pan, eso sí, ¿eh?
Claro, hombre.
Pan bueno.
Sí.
Pa untar. La yema y sí, no muy hecha. ¿No?
Perfecto.
¿Qué? Aceite de oliva.
Y
un poco sal.
Y un poquito, sí, y sal. Y champán, te lo digo.
Burbujas siempre.
Burbujas.
Dice, ¿cómo preparar los huevos cabreados? La receta que quitará cualquier disgusto.
¿Por qué cabreados?
Por eso, porque quitar los disgustos. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo rápidamente. Siempre dicen que un buen plato de comida puede quitar cualquier disgusto. Pero en este caso, además, el nombre de la receta viene al pelo, como decíamos. Los huevos cabreados, una versión de los clásicos huevos rotos, son capaces de devolverte la sonrisa y hacer desaparecer cualquier enfado. El origen del nombre no está demasiado claro, y a pesar de tampoco ser un plato demasiado popular entre las tapas típicas de los bares. Claro, es que es complicado. Te vamos a mostrar En fin, los ingredientes. Vamos con ello. Cuatro huevos.
Vale.
Tres patatas medianas. Mm. Chorizo a tacos, o como quieran, porque a mí me encanta el chorizo. Poco de pimentón picante, sal al gusto, aceite de oliva. Vale.
O sea, hacemos? Son un poco picanticos.
Un poquito picanticos.
Vale.
Pelamos otro día hablaremos de las patatas bravas, que tengo noticias de las patatas bravas. ¿Sí? Interesante, sí, pero eso es una gallina que metemos en el corral.
Vale.
¿Cómo era? Las gallinas que entran porque van saliendo. La metemos y ya la sacaremos. Pelamos las patatas, las lavamos, las cortamos en bastones del grosor que prefieras, las dejamos sobre un paño para que absorba bien el agua, ya sabes, para que se frían bien. Calentamos en una sartén con abundante aceite, no sean roñosos con el aceite.
No.
Y fríe las patatas en dos pasos. Primero a fuego más bajo para que se pongan más tiernas y al final subimos el fuego al máximo durante 30-40 segundos para que adquieran el toque crujiente por la parte de fuera.
Perfecto.
Escurrimos el aceite con papel absorbente y sal al gusto. En esa misma sartén, aunque dejando una mínima parte de la cantidad de aceite, yo la dejaría toda, pero eso ya depende, fría los huevos al gusto, dejando la yema como prefieras.
Poquico
hecha.
Vale.
El último paso en la sartén para sofreír los dados de chorizo durante unos segundos. Depende del chorizo.
Ahí ya poco aceite.
Poco. Para montar el plato, primero coloca las patatas, distribuye los dados de chorizo,
rico, por Dios.
Pon los huevos, espolvorea con pimentón picante y a nada. Ahí venía pan.
Y habrá quien diga, muy cara la receta, pero es que ese aceite lo podemos volver a utilizar.
Claro, se filtra, se cuela y otra vez. Y así hasta cuatro veces.
Ojo. Pues maravilloso.
Acaba de llegar Jesús Zamora.
Pues vamos a hablar de
fútbol. No tiene muy buena cara, ¿eh? Te lo digo. Yo creo que... No sé si es que tiene malas noticias o las prevé,
no,
pero
no,
yo creo que no, ¿no?
Que serán nada, buenas. No. Sí, bueno, sí. Ahora nos lo cuenta. Juan Barbacil, que lo pase usted muy bien en Lanzarote.
Lanzarote. O sea, al final no vienes.
Es que no me hagas esto porque yo me iría, ¿eh? Voy a hablar con Ana Urbe.
Bueno, pues nada, dejaré la plaza libre y aquí venía una amiga mía, pero al final
no puede. Gracias, Juan.
Chao, hasta Adiós. Pronto.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salt. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salt. Teléfono 976-693165.
Bright Fridays en Farmavázquez. Brilla antes del Black Friday. Cada viernes del 3 al 17 de noviembre tus compras brillan aún más. Consigue dobles puntos con tu tarjeta y descubre descuentos que te iluminarán. Ya sabes dónde encontrarnos y si no puedes venir, no te preocupes. Con nuestro servicio Farmavázquez Express llevamos la luz de nuestros descuentos hasta tu puerta. Siente la diferencia. Vívelo en Farmavázquez.
El consorcio presenta su nueva gira. Eres tú. Concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, que está claro, Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Laura, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues bien, encantada de tenerte. Esperándote, te estábamos esperando.
Sí, yo estaba ahí. ¿Has visto? Mira, estabas trayendo este sonido que vas a escuchar.
A ver.
Fue aquí, en este mismo programa, tal como estamos tú y yo ahora, el 6 de noviembre, es decir, hace 10 días.
Hace 10 días pasaba esto.
Esto te decía, a raíz de lo que ha dicho hoy la alcaldesa. Déjame que termine diciéndote que ha estado estos días, de jueves a domingo, el comité evaluador de la candidatura de Zaragoza a la capitalidad del deporte, capital europea del deporte del año 2026.
Sí.
Tuve ocasión de hablar con el presidente de este comité evaluador.
¿Y qué tal?
Te voy a decir una cosa.
Sí.
Zaragoza va a ser sede, va a ser capital europea del deporte, pero probablemente lo sea en 2027.
Oh.
Las sensaciones que tuve al hablar con el presidente, que es italiano, se lo va a llevar Nápoles. Pero que nadie interprete esto como un fracaso organizativo de Zaragoza. Todo lo contrario. se han hecho las cosas bien, pero a Nápoles le deben una. Este señor tiene presiones del gobierno italiano. Y el 27, celebremos que vendrá el 27, que será el 27. Es.
Más información a partir de las 3 y así, y así ha sido, y así es, ¿no? Y
así, tal cual te lo comenté hace 10 días.
Efectivamente, ahí nos lo adelantaba Jesús Zamora en este mismo programa. Esa noticia, muy buena noticia.
Primero,
¿no?
Primero ya no en COPE, primero... contigo.
Eso es. Primero con Laura. Vamos a ponerlo de moda, eso. Que es muy buena noticia, Jesús, ¿no?
Si sí, es lo que yo, es lo que yo ya decía el otro día, que nadie lo considere un fracaso, sino todo lo contrario. La oportunidad de hacer las cosas con más tiempo, que las instalaciones estén pues mejor.
Claro, y tú lo decías en este programa, en Italia había presiones del gobierno italiano.
Sí. Este señor,
por cosa que aquí no hay. Claro.
Este señor, que por cierto me dijo que era. Yo le pregunté, digo, ¿no serás de Nápoles? Porque yo ya empecé a indagar un poquito con él, ¿eh? Es que a mí me sorprendió la franqueza con la que me habló todo, ¿eh? Uh-huh. Y si era cuestión de preguntarle, lo podía haber preguntado cualquiera, y yo le pregunté y estuve un ratito a solas con él y le saqué toda esta información que sacábamos. Pues el lunes siguiente, haber estado yo cenando con él el sábado. Porque estuvieron aquí de jueves a domingo y bueno, pues yo estuve en esa cena del ayuntamiento el sábado en la que estaba él y en una parte, después de cenar, pues le pregunté y bueno, me lo dijo francamente. Él, claro, yo empecé tirándole un poquito de la lengua diciéndole, no serás de Nápoles, y me dice, no, yo soy de Milán, pero vivo en Génova, pero la mitad del año vivo... medio año en Génova y otro medio en Marbella.
Anda, mira.
Bueno, concretamente en Puerto Banús, que por cierto me dijo era...
que
era
sitio.
Me dijo que era vecino de Bendondo, este del PP.
Sí.
Y bueno, y me dijo que tenía muchas presiones del gobierno italiano, que Nápoles es Nápoles, claro, que le debemos una a Nápoles. Y me dice, pero tranquilo, Zaragoza será en el 27.
Bueno,
en el 27. Bueno, pues eso es.
Y mañana 6:30.
Mañana 6:30 se la juega Fran Escribá. ¿Sí? Yo te hablo de lo que hace referencia al Real Zaragoza.
Claro.
Dice Fran Escribá, que ha hablado esta mañana, que está convencido, absolutamente convencido, que esto lo va a sacar adelante. Bueno, pues muy confiado está. Y muy confiado está también en la amistad, la buena relación que tiene con la dirección deportiva y con la dirección general.
¿Y con los jugadores?
Y buena pregunta, porque hay gente que dice, le tienen que estar haciendo la cama, porque si no, bueno, no lo sé. Pero él sigue muy confiado en esa buena relación que tiene, tanto con Raúl Sanjay, director general, como con Cordero, que es el director deportivo. Y el otro día, nada más acabar el partido ante la Cheneta, dijo, ya sé que me voy a sentar en el banquillo el sábado. Bueno, otra cosa ya es lo que pueda suceder. Porque por mucha amistad, por mucha buena relación que tenga, como pierda hoy, bueno, ya no te digo si le dejan seguir después de perder mañana y pierde otro... Por mucha relación que tenga, si le tienen que guillotinar, le guillotinarán, como ha pasado siempre en el fútbol.
Claro, eso es así. Bueno, mañana 6:30.
Mañana 6:30, desde las 6 de la tarde en Tiempo de Juego Aragón, uh-huh. Y por supuesto en Tiempo de Juego COPE también a nivel nacional, o sea que toda la en un fin de semana en el que además no hay primera división,
eso es.
Toda la actualidad centrada en la segunda división esta
ahí
vez.
Está.
Bajas Mollejo y Francés, y bueno, a ver qué pasa.
3:25, más deporte. Gracias, Jesús.
Hasta luego.